Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:50, ahora menos en Canarias. Atención a esto. Han aplazado el partido entre el Racing de Ferrol y el Castilla de Primera Ref. Hola, Ganga, muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, que se tenía que jugar el domingo a las 12 aquí en Madrid.
Este domingo a las 12.
En el Di Stéfano.
¿La razón cuál es?
La razón es que el Madrid ha pedido el aplazamiento en contra de lo que quería el Racing de Ferrol por las numerosas bajas que tiene el equipo de Arbeloa. El Real Madrid dice que solo tiene disponibles 10 jugadores, menos de 11, y esto es porque tiene 9 convocados con sus selecciones y 3 lesionados. La plantilla del Castilla, que es de 22, se queda en 10. La polémica de todo esto viene porque uno de los 9 internacionales que cuenta aquí el Real Madrid es Mastantuono, que
Caramba.
Por cierto es titular con Argentina ahora dentro de un rato contra Venezuela. Mastantuono, que está inscrito con el Castilla, que evidentemente no va a jugar ni un solo minuto.
No ha debutado todavía con el Castilla, pero hay que tenerlo en cuenta.
Dale tiempo.
Pero en las alegaciones del Madrid a la Federación, Mastantuono forma parte de la plantilla del Castilla.
Claro.
¿Y qué dice el reglamento? Que con menos de 11 jugadores se puede tomar como causa mayor para pedir un aplazamiento.
Y Mastantuono, claro, era el límite.
Claro, si no estuviera Mastantuono en el Castilla, estuviera otro jugador que no fuera convocado por sus selecciones, el Castilla tendría 11 jugadores y podría jugar el partido, no podría pedir el aplazamiento. Pero Mastantuono
es... vale.
Se quedan 10.
Pues te digo una cosa, lo entiendo. Que lo hagan. Digo,
a ver, es una triquiñuela legal,
sí, pero
los servicios jurídicos del Madrid hacen lo que tienen que hacer, que es intentar presentar un recurso para aplazar el partido. Lógicamente todos sabemos que es un jugador que no va a jugar en el Real Madrid-Castilla. El problema, Juanma, es cuando lo hacen los demás. Cuando lo hacen los demás, siempre el Madrid pone el grito en el cielo.
¿Pero esto lo hacen mucho los demás?
En otro tipo de cosas, sí. Ah, ya está la federación dejándola no sé qué, ya está la federación no sé qué. O sea, tú imagínate...
Bueno, pero una cosa, el Madrid
bueno,
cumple la norma.
No, es lo primero que he dicho.
Vale. O sea,
triquiñuela legal, los servicios jurídicos han hecho su trabajo, ole por los servicios jurídicos del Madrid que han conseguido aplazar el partido con el recurso, eso es lo primero que he dicho de todo. Pero digo que luego tú sabes, Juanma, que la otra parte, cuando pasa al contrario, es que no sé qué, es que no sé cuánto. ¿No?
Dobarro, Germán, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Tu equipo, el Racing de Ferrol.
Hombre, Dobarro.
¿Cómo lo encajas?
Al Racing le parece esto surrealista. ¿A ti te parecerá normal? ¿Diréis que ok?
No, yo digo...
No, que lo entiendo.
Lama tendría en la plantilla del Castilla a Mbappé. O sea,
perfecto. Y puedes tener a Vinicius y puedes tener a quien quieras. Mira, primero, lo pide el Madrid, que presume de cantera, que no es el Arenteiro, ni el Teruel, ni el Talavera, y ya lo de que haga figurar a Mastantuono como baja en el filial, es que es para descojonarse. O sea, es que tú puedes decir, no, es que legalmente sí.
Sí.
Una cosa es la legalidad y otra es la ética. Y éticamente es indefendible. ¿Cómo que Mastantuono nos baja en el filial? Si no ha jugado con el filial en su puñetera vida.
Bueno,
y cuando le dieron el 30...
Ya le llegará la oportunidad.
Dijimos,
ya le llegará.
Efectivamente, a ver si se la dan. Todos dijimos cuando le dieron el 30... Coño, qué bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si no es por estar en el filial, hombre. Es porque a él le gusta el 30. ¿Y ahora viene con esta milonga? ¡Venga, hombre!
Vale.
Por favor. Y luego otra cosa.
¿Cuándo se va a jugar el partido
Les han dado 2 días hábiles a los 2 clubes para proponer una fecha. Y que
se jugará entre semanas, seguramente.
Pues milongas, un día que pueda más tanto, ¿no?
Ah, milongas.
Pues mira, sería lo mejor.
Porque va a ser el mismo problema. Escuchadme,
¿por qué el Madrid tiene 22 fichas y no 25? Bueno, 21, porque una es más tanto, ¿no? ¿Por qué? Si tuviese 25, ya tenía 13 futbolistas.
Ya.
Tiene solo 3 lesionados. El resto, convocados por sus selecciones. ¿Y por eso no pueden jugar?
Sí, es que son hay sub-20...
Sub-21, sub-19...
Sub-19,
he estado viendo la lista.
Sí. Es que son muchos. Son muchos convocados.
Claro, pero escucha, te voy a decir una cosa. El Mundial sub-20 es dentro de unas semanas. Así que el Madrid, como va a tener mínimo 5 sub-20 convocados, como tenga 5 lesionados, estará aplazando partidos todas las semanas.
Bueno, esto igual no bajan a Mastantuono para
eso
que
sí. Ahora, el Almería sí puede jugar el playoff sin Luis Suárez.
Claro.
Que no pasa nada, ¿eh? Eso da lo mismo.
No bajan a Mastantuono.
Y los aficionados racingistas se tienen que fastidiar, y si tenían el viaje previsto para ir a Madrid, pues ahora se lo meten donde les quema.
Gracias, Dobarro. Un abrazo.
Ha quedado muy claro, ¿eh, Dobarro?
Sí. ¿Sabes a quién no le ha hecho gracia tampoco esto?
Escucha, no me gusta nada dejar las cosas así como que...
No,
mi opinión.
No andes dando rodeos, no de rodeos.
Sí, a veces la verdad es que no sé si queda claro.
Venga.
¿Sabes que os quiero, eh?
Un abrazo.
Adiós.
Serás de los pocos. Venga, dime.
No, o sea, Javi Pobes... Javi Pobes, presidente del Mojardo, no le ha hecho gracia a este asunto.
Hay que
está en su cruzada con los filiales, dice que esto es una vergüenza, un asco, corrupción,
¿sí?
De todos. Pues que hay que ser del Jaén, pues del no sé qué, pero de lo, del Madrid, del Barça, no.
Pobes, como desde su visita aquí, tío, o sea, ha sido... le veo en todos los sitios. O sea,
yo creo que debería volver.
¿Aquí al Partidazo?
Sí, sí.
Justo lo que
necesitamos
ahora.
En este momento.
Justo ahora.
El Perdido al Río.
Sí, una visita de Pobes aquí, para decir que la tierra es cuadrada. O sea,
hablar de la vuelta.
Para hablar de la vuelta. Es verdad, es verdad. Bueno, ha habido un informe hoy de Mediapro, de la empresa adjudicataria del VAR, hablando del lío del otro día en el partido entre el Barça y el Rayo, o Rayo y el Barça, que era en Vallecas. Claro, estaban buscando, los forenses del CSI están buscando a ver dónde estuvo el fallo y de quién es la culpa. Y Mediapro dice que la culpa es del Rayo.
Del Rayo y de la Liga. Y es un cruce de comunicado, Juanma, porque primero lo ha sacado Mediapro. Mediapro ha hecho un informe que ha tenido que presentar a la Real Federación Española de Fútbol, que lógicamente ha pedido explicaciones de por qué pasó el otro día en el partido de Vallecas, en el Rayo-Barça, que en la primera parte no hubiera habido VAR. Y dice en ese informe que la toma de corriente que se asignó en el estadio a la móvil del grupo Mediapro no era suficiente para asegurar el correcto funcionamiento. Dicen que bueno, que el diferencial no tenía sensibilidad suficiente y básicamente lo que hace Mediapro es decir, esto la Liga lo tiene que revisar en cada estadio y en el estadio de Vallecas lo que falló es el enchufe, no mi unidad móvil, que mi unidad móvil al día siguiente en el campo del Leganés funcionó sin problemas. Eso es lo que dice Mediapro. Y la Liga, rápidamente, cuando ha visto que Mediapro le echaba la responsabilidad, ha dicho que las instalaciones de Vallecas fueron comprobadas y que funcionaron correctamente, que hubo otros equipos de producción, como por ejemplo HBS, o sea, la gente que tenía la móvil del partido, que funcionaron bien y que además días antes se jugó un partido de Conference y que no hubo ningún problema. Así que como no vamos a saber nunca, yo creo, Juanma, en estas cosas, si lo que falla es el enchufe o la móvil, porque tampoco somos expertos o ingenieros...
Es un poco increíble que pase esto, ¿eh? O sea, que días después no sepamos si fue un enchufe, si fue la móvil, si fue la Liga, Mediapro, el Rayo... O sea,
es que esto...
No, sí, yo el mayor problema que veo no es que eso falle, que no sé, a lo mejor puede fallar, ¿eh? No debe ser lo más habitual, pero a lo mejor puede ocurrir. El problema es que se jugase el partido sin el VAR.
Sí, pero claro, eso es otro debate.
Pero me parece el debate más importante. No saber que se ha fallado el Rayo, la unidad móvil.
A mí más que se jugase sin VAR, es que lo raro es que se jugase 10 minutos con VAR, 10 sin VAR. Ahora 5 con VAR, 5 sin VAR. Que se fuera yendo y viniendo y volver loco un poco al personal en el campo. No,
pero la normativa que dice que se tiene que jugar, aunque no haya VAR, sí, a mí me parece que es la que hay que cambiar.
Que hay que cambiarla.
Sí, sin duda.
Pues claro, pero eso es lógiquísimo. O sea, es que la sensación que das es la de, bueno, ir tirando a ver si se arregla esto. O sea, que eso es serio, eso no es serio.
Pero sobre todo porque el árbitro en todos los partidos de la Liga tiene la posibilidad de ver una jugada repetida en un monitor de televisión. Y en este partido no.
Tú imagínate,
eso ya cambia.
Que este es el último partido de Liga y que hay un gol, claro, un gol, por ejemplo, que no traspasa la línea de gol y el árbitro da el gol.
Sí, pero vamos a ver, cuando se juega un partido de fútbol hay que intentarlo jugar por todos los medios.
Vale, perfecto.
Solamente suspenderlo en caso de caso mayor. Vale, y que no exista VAR no es caso mayor.
Dime qué pasaría, qué habría pasado.
No pasa nada.
¿Cómo que no pasa nada?
Sí, sí pasa.
Imagínate tú, yo creo que sube al marcador un gol que no ha cruzado la línea.
Y que modifica el campeón de Liga.
Y que modifica el campeón de Liga. ¿Qué pasa?
Yo creo que en la última jornada no va a pasar.
Bueno, pero imagínate que...
Según la normativa...
Hasta el año 2018 se han jugado todos los partidos sin VAR.
Otra vez. Ya lo sé.
Es causa mayor que no exista VAR.
La competición tiene que ser igual para todos.
Pero ahora mismo, lamentablemente,
dependemos tanto de la tecnología que ahora es causa mayor. Yo estoy un poco de acuerdo con Gonzalo. Es así. Y a mí no me gusta el VAR.
No, hombre, la causa mayor es que venga una tormenta y no del estadio.
Y lamentablemente
que no se presente el árbitro.
Que no funcione el VAR también.
No pueden jugar unos con VAR y otros sin VAR, Pedro. No pueden jugar unos con VAR y otros sin VAR. ¿Tienen que jugar todos con VAR o todos sin VAR?
No, es que si hay un partido que no se puede jugar porque no hay VAR, pues se juega. No es causa mayor.
No, pues se pospone hasta que se arregle el VAR.
Pero vamos a ver, con el calendario que tenemos, va a poner un partido.
Sean unas horas, sí.
Imagínate que esto no se puede jugar durante el domingo. El lunes no se puede jugar. Ya tenemos un Rayo Barcelona que no sabemos dónde ponerlo. Los dos equipos en competición europea. Vamos a suspender un partido por lo que no haya VAR.
Yo creo
que estáis mal de la mano.
¿Qué dice Guille? Está intentando hablar Guille.
No, que lo que le molesta a Íñigo es lo que decís ahora, que hubiera 5 minutos sí, 5
claro,
no. Yo creo que esto tiene que servir como enseñanza para que digamos, vale, cuando no hay VAR, no hay VAR, pero que si empezamos la primera parte sin VAR, acabamos el primer tiempo. o todo el partido, no lo sé, pero que se regule. Lo que suena un poco a cachondeo y a país tercermundista es que sea 5 minutos sí, 5 no, si el penalti que me hacen a mí cae en el momento en que haya VAR y al otro equipo.
Eso por supuesto.
Lo que parece relativamente fácil es que hubiese una tecnología alternativa para causas de fuerza mayor. O sea, que es bastante sencillo, que a través de una tablet si hubiera una jugada como la que dice Juanma,
pero esa jugada sí y el fuera de juego
esa jugada sí y el fuera de juego no, estamos hablando...
Es que estamos en el mismo caso, que 5 minutos sí, 5 minutos no.
Pero Pedro,
si no lo tiene, no lo tiene.
O sea, está hablando de una jugada, la hipótesis que ha hecho Juanma es una jugada de línea de gol que se está definiendo una línea.
Sí, pero imagínate que es un fuera de juego. Imagínate que se fue un
fuera de juego.
No, porque
el fuera de juego... ¿Lo tienes o no lo tienes? Y si no lo tienes, se juega el partido.
Pero es verdad, Elías, que no está regulado y no puedes ir a una realización, no puedes ir a una realización que no es la propia de los árbitros. O sea, eso tiene que estar todo regulado. O sea, lo que a mí me parece bien el debate, que habréis este debate, que no sé si, pero lo que está regulado es lo que hizo el árbitro.
Bueno, vale, sí, luego no, pero el debate era sobre los comunicados y tiene que ver con la relación actual entre MediaPro y la Liga. Hace un año hubiera sacado un comunicado conjunto.
Fouto, yo creo que aquí nadie está cargando contra el árbitro. Yo, con el debate que plantea Pedro, es que no se trata de si se puede o no se puede jugar al fútbol sin VAR. Sí, evidentemente que se puede. Yo lo que no concibo es que haya 379 partidos donde hay VAR y uno se juegue sin VAR.
Bueno, 379 no, a lo mejor hay otro que falla.
Bueno, pero me da igual. O sea, 370 con VAR y 10 sin VAR. Pues no tiene sentido.
Pero es que vosotros consideráis entonces que no haya VAR es una fuerza mayor.
Sí, en la realidad del fútbol profesional actual, sí, es fuerza mayor.
Desvirtúa la competición.
No,
precisamente por eso, porque si de repente entra, vale un gol que se ha concedido en fuera de juego porque no se ha podido tirar una línea por el VAR, pues ya lo está desvirtuando.
Vale,
me parece que desvirtúa la competición.
Yo entiendo que el VAR no es un asunto de causa mayor. Entonces, vosotros que consideréis que el VAR es muy importante, yo no lo considero tanto.
No, Pedro, que no se trata de eso.
Sí,
se trata de
la igualdad de todos.
Si yo entiendo lo que... a mí no me gusta el VAR, entonces como... perfecto, muy bien, oye, que se fue sin VAR.
Es que un partido se tiene que jugar sí o sí, salvo que haya una causa mayor. Yo creo que no es.
De acuerdo, pero se tiene que jugar en igualdad de condiciones con todos los demás. Lo que no puede ser es que unos se jueguen bajo unas condiciones y otros en otras.
Imagínate que hay un campo encharcado y el árbitro dice que se juegue. Vamos a jugar todos sin agua.
Son condiciones meteorológicas. No son condiciones tecnológicas.
Lo mismo.
Tranquilo.
Por circunstancias que han pasado, en ese partido no hay VAR porque no funciona la luz.
A punto de llegar a un acuerdo estáis. Claro. Ha hablado Valverde, el entrenador del Athletic Club, hoy sobre la sanción de 4 partidos que le ha puesto el comité de competición.
Me gustaría que los árbitros pensaran cuántas veces expulsan a un entrenador por doble amarilla. A nosotros es como la... como la plataforma esta, roja directa. Los entrenadores, es verdad, los jugadores sí les expulsan por doble amarilla. Nosotros, vamos, nos la estampan ahí delante. Bueno, es igual, no quiero hablar demasiado de ese tema.
Nos la estaban delante de la cara, o sea, le ha faltado decir, es que se la ponen en las narices.
Suave ha estado, para lo que le ha pasado, suave.
Tiene razón que la proporción de expulsiones de entrenadores por roja directa es muy superior a los jugadores.
Claro. 4 partidos.
Y eso que los jugadores, en las 2 últimas temporadas, el porcentaje de expulsiones por roja directa por culpa del VAR ha crecido al 60%. El 60% de las expulsiones que hay en primera son roja directa.
¿Pero qué ha dicho para que sean 4 partidos, Valverde?
Dos por la expulsión y dos por aplaudir al árbitro y dos por desconsideración.
Qué barbaridad.
¿Y por qué no puso los insultos si no hubieran sido 6?
Nada, que le metan 15. ¿Está?
No, hombre, 15 no, pero...
Sí, 15.
Ha hablado en Palma Mafeo.
Las cosas no van a cambiar si el principal culpable, digamos, no pone de su parte, que soy yo. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre. Pero no va a ser así. Yo, pues ahora toca remangarse, trabajar más que nadie. Y bueno, yo me equivoqué. Ya digo, si alguien de la grada se sintió ofendido, le pido perdón. Y de una piedrita se ha hecho una montaña donde no tendría que haber pasado.
No le tengo cogido el punto ya, Mafeo. Cuando le entrevisté, no sabía si me decía lo que pensaba, si me vacilaba, si era verdad, si era mentira y tal. Es un personaje peculiar. Personaje muy peculiar.
¿Y cómo está el Mallorca, ¿eh? Estaba metido en...
Jordi Jiménez.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cuál es el contexto de todo esto?
Ha sido, mira, ha sido un vídeo de 2 minutos. Él quería marcharse del Mallorca, daba por concluido su ciclo. Las ofertas no han convencido ni en su caso al futbolista ni al club. Por lo tanto, al final se queda. De hecho, Iago Arrasate no ha contado las 3 primeras jornadas con él porque no le veía. Y ahora, eso sí, Iagoba quería que se quedara, ¿eh? Y cuenta ahora prácticamente con un fichaje para el Mallorca. Entonces ha tenido que hacer un reset, un clic, y de marcharse y estar ausente y tal, pues lo que ha querido decir en este vídeo, primero, que pide disculpas a la gente porque en el último partido en casa pues les mandó callar a una parte de la grada, que estaban cantando cositas y se calentó y en un momento dado pues tuvo un gesto feo hacia la gente, mandar esa disculpa que habéis escuchado y luego decir una obviedad y que tiene que trasladar a hechos. Las palabras han estado muy bien, para mí impecable, pero ahora hay que trasladarlo al campo y es que va a hacer lo posible por ser competitivo y ayudar al Mallorca y que la gente le perdone. Es un poco el mensaje y que le va a darlo todo. Es un poco el resumen de este vídeo que he grabado hoy de 2 minutos, Pablo Maffeo.
Vale, pues a ver cómo se da la temporada. Tendremos duelo Maffeo-Vinicius una vez más. Solo uno. Bueno, salvo que se emprenden en Copa. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y una visita a Argentina. Allí juega Messi, el que creo que es el último partido de Argentina, o de Messi con Argentina, en suelo argentino. Porque, claro, los próximos ya son fuera y después tiene el Mundial en Estados Unidos, en México y en Canadá. Fabián Godoy. Hola, Fabián. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Un placer saludarte. ¿Cómo estás?
Es en el Monumental de River. A partir de dentro de 24 minutos arranca el partido. Messi,
sí.
Messi, supongo que será el gran protagonista, ¿no?, de todo.
Sí, sí. Me he apartado a un costadito porque verdaderamente hubo una explosión recién, Juanma, cuando aparecieron los protagonistas a hacer los movimientos precompetitivos. Y vos sabés que en el primer plano que se veía en la tele estaba emocionado Messi. Él mismo había hablado de este tema cuando terminó uno de sus últimos partidos allí en Miami, diciendo que iba a haber incluso compañía de su familia, de la familia de su mujer, sus hermanos, sus padres, porque él ya en ese momento estaba imaginando esta noche, muy fría, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires, parece una noche bien de invierno. Va a jugar la Argentina el último partido de eliminatorias, aquí son 18 partidos, este es el partido 17, Argentina cierra ya clasificada la Copa del Mundo el próximo martes en Guayaquil, en Ecuador, por lo tanto el calendario marca que hoy es el último partido de Argentina jugando en Buenos Aires por el camino previo a la Copa del Mundo, por lo tanto es el último de Lionel Messi después de 20 años que ha jugado la eliminatoria, desde aquel partido ante Paraguay en 2005 hasta esta noche. Messi ha jugado esa cantidad de partidos que son 72 con el de hoy, ha convertido 34 goles y hoy busca no solo agigantar la estadística, Juanma, sino también hacer esta despedida ante un público que ha abarrotado el Estadio Monumental, que tiene una capacidad cercana a las 90.000 localidades. Y mirá cómo es el destino, cómo se entrecruzan la vida deportiva de los futbolistas, que en el último partido como local del ex jugador del Barcelona en Buenos Aires será el primero como titular de Mastantuono, que debutó en la selección mayor argentina en junio de este año en Santiago de Chile y que hoy va a ser compañero de Messi por primera vez desde el arranque en una carrera meteórica para el actual hombre del Madrid, Juanma, que pasó de ser en noviembre del 2023 suplente en la selección sub-17 para que un tiempito, no mucho más, hoy arranque como titular en la selección campeona del mundo.
Es contra Venezuela. Guille, lo damos en Movistar Plus este partido, ¿no?
Sí, damos
todos.
Sí, es
contra Venezuela.
Sí, sí.
4 a.m. a la 1:30 y luego Brasil a las 2:30.
Eso es, perfecto.
Oye, Fabián, tú puedes seguro a pie juntillas que es el último partido de Messi. Sí, ¿no?
Bueno, en cuanto
es que
a
yo
la
me fío de esto,
oficial sí.
No, digo de clasificación, porque es que
sí.
No paran de jugar.
No, pero Argentina juega siempre fuera porque hace caja jugando fuera.
No, si digo que a lo mejor llega al siguiente mundial.
Ah, ¿qué dices, hombre? No, por favor.
Decíamos lo mismo de Cristiano.
Venga,
ahí está,
Pedro, hombre, por favor.
Bueno.
Bueno, la verdad que...
Ha bebido, Fabián, perdónale, ha bebido.
Es que me creo cualquier cosa, ¿eh?
Mirá, Lionel está a punto de renovar contrato. O sea, terminaría jugando en Miami a los 41 años. O sea, sí. Está a punto de renovar contrato, tiene 38... para terminar su carrera,
teóricamente, 3 años más, ¿eh?
Su final de carrera. Así que la verdad que no sé qué contestarte.
Sí, por eso digo, que espérate.
El calendario marca que hoy es el último.
Mira,
después Argentina va a jugar amistosos en el exterior y a Buenos Aires ya prácticamente no volverá, salvo que armen un partido para que sea una despedida puntual. Pero por los puntos, esta noche es el último.
Me dice Parra, que lo está viendo, que efectivamente, que tú antes lo estabas apuntando, que está emocionado, que está llorando en el calentamiento Messi. Está calentando y está sí. Llorando, o sea, tremendo. Pues hay que verlo. Gracias, Fabián.
Fuerte.
Que disfrutéis del partido, de este partido histórico. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós.
Gracias. Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
73 millones por un jugador inscrito en el filial. Eso tiene que ser cosa de Negreira también, claro que sí. Pero ¿cómo veis ético que a un equipo le quiten jugadores para jugar con la selección y tenga que jugar? Es normal que tengan que aplazar este partido. Lo que ha hecho hoy Ayuso en la etapa ha sido vergonzoso. Me refiero a lo de no querer darle un relevo a su compañero de fuga, a Romo. Me parece rastrero.
Ha calculado muy bien los tiempos.
Sí, hombre, pero...
otra vez, estamos en lo mismo. Ayuso ha pensado en sí mismo.
Ah, sí, total.
Totalmente.
Y ha ganado la etapa.
Y ha ganado la etapa, sí. Claro. Es que...
Sí, pero
a lo mejor si le da relevo.
Eso es lo que estamos poniendo en valor, quieres decir.
¿El qué?
Ese egoísmo personal.
No, hombre, no, es una estrategia, Gonzalo. Eso no es egoísmo personal. Claro, es que él a lo mejor interpreta que si se deja fuerza dando relevos, no le gana el sprint final al otro corredor.
Ha llegado a un acuerdo con su compañero de fuga, pero no es nada malo.
Claro,
uno contra otro, era uno contra otro.
Chico, es una estrategia. Yo ahí te lo digo, no tiene la obligación de darle ningún relevo.
Tú ahí decides, oye, si nos cogen, nos cogieron.
De hecho, hay un momento donde el francés, Roland, ¿no?
Sí, Roland.
Iba por detrás.
Estaba
12 segundos. Y yo he visto cómo Ayuso casi le daba igual que llegara al francés.
Claro.
Dice, nos la jugamos los tres. Sí. Nos la jugamos los tres.
Pero yo llego con fuerza. Igual. Claro.
Sí. Mira, otro nos dice, y han sido varios, que necesita, por favor, la canción de Ramos y Florentino del grupo Risa, que tenemos que poner en algún sitio para descargarla. Y mira, una información para Angelito García, que supongo que está a punto de entrar. Nos dice un oyente que está en Nueva York y que las entradas para ver el Alcaraz Djokovic están por los $600.
Ostras, claro, será reventa, ¿no? Sí. ¿No escuchas así la canción de...?
No, yo no pude, ¿no?
Oh, por favor. Pero si este es el tema del...
A ver. O
sea, esto es el... Vamos, el featuring... Ramos y Florentino. Esto es lo más grande.
Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
Me da igual.
Nunca quise irme, tú me pediste que vuele.
Me tienes que hacer una canción.
Tú me pediste que vuele.
Porque no te contesto ni los WhatsApps.
Tú me pediste.
Yo mataba por ti. Un pastón te ofrecí, digamos, yo nada te pedí.
Me pediste que vuelva.
Chico, esto es el Madrid. Te largaste a París.
Te disfruté y te sufrí.
Y yo a ti.
Espero que te vaya bien.
Yo de ti ya no espero nada.
Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual.
¿Cuántas veces te renové y tú siempre querías más? Y cuando venía René, ya me estaba echando a temblar. Pues mire usted.
Me puse corona, me pusiste alas.
Estos futbolistas, brother, tienen mucha cara.
Te miro ahora, sigue igual de bella.
Esto te lo ha escrito Lama, a mí tú no me mientas.
Prefiero morir de pie.
Esa frase no es tuya, la has copiado.
Espero que te vaya bien.
Aunque sin ti me siento mal. Menos mal que tú te marchaste.
Porque no me trataste igual.
Tú te crees que eres Mbappé. Que te firme 10 años más. Que te ponga un par de chales. Y una cuadra pa' Yucatán. Me he olvidado de ti.
Bueno, pues este es el hit del grupo Risa.
Buenísimo.
Sí, es como Florentino interactúa con la canción de Ramos. Es ¿cómo? Fantástico.
Pero musicalmente funciona.
No, tío. A mí me gusta más la canción así.
A mí también.
Mucho mejor.
Sí, me parece un temazo.
Un temazo. Sí,
temazo absoluto.
Sí, ahora Sergio ha seguido los pasos de Shakira, ¿eh?
Muy bien. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
Muy
me
bien,
quedo
placer.
Con los Americans y con el motor. Ha sido un placer. Adiós, hasta luego.
Chao. Chao.
Mensaje y seguimos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. ¿Qué ambiente hay en Nueva York de cara a los partidos de mañana? Sobre todo al gran partido de mañana entre Alcaraz y Djokovic. Ángel García. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde Nueva York. Pues locura absoluta, lo que te decía un poco ese mensaje de Alberto, de uno de los oyentes. Hoy mismo te voy a contar un ejemplo. Arancha Rodríguez me ha pedido ver si podía conseguir una entrada para la final, porque un amigo suyo le han pedido 4.000 euros. Bueno, por una entrada normal y corriente para...
Pero contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Si puedes pedir lo que quieras, claro.
Evidentemente, pero sí, te puedes imaginar que están disparados los precios, especialmente para esa primera semifinal, que es buenísimo para nosotros que se juegue la primera. Ya escuchaste ayer a Juan Carlos Ferrero, quería esas condiciones de 3 de la tarde, de bola muy viva, que salte mucho, que incomode el juego cómodo a la altura de la cintura de Novak Djokovic, y te lo cuento porque es importante. Ahora mismo está cerrada el techo de esta Arthur Ashe porque se van a jugar las semifinales femeninas con el techo cerrado. Aún no llueve, pero va a llover y hace muchísimo viento. Acabo de mirar la temperatura para mañana a las 3 de la tarde y es solazo con 28 grados, o sea que condiciones ideales para lo que queremos para ese Carlitos Djokovic, que le va a venir mucho mejor a Carlos esas condiciones, como le venían en su día a Rafa Nadal, de sol, de bola viva y de poder soltar la derecha y meterle mucho efecto a la bola.
Qué partidazo. Mañana lo contamos, Angelito. Un abrazo.
9 de la noche, lo contamos en directo, por supuesto, en el partidazo mañana, y ni que decir tiene que si Carlitos se mete en la final, entonces sí que hacemos retransmisión completa, que sabes que aquí los Yankees son un poco especiales. Me quedo por aquí, que luego quiero entrar en The Americans, Juanma.
Vale, el domingo la final sería 8 de la tarde.
8 de la tarde, sí. Normalmente todas las que hemos hecho con Nadal y con Alcaraz, la que ganó en el 22, eran 10 de la noche de España. No, ahora son 2 horas antes, 8 de la tarde es cuando empezaría.
Vale, perfecto, ahora hablamos en The Americans. Carlos hecho. Miguel, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos desde Monza. ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Qué tal, Monza?
Bueno, pues la verdad es que el ambiente es muy bueno, muy ferrarista, como siempre. Se espera un lleno pese a los malos resultados de Ferrari, pero es verdad que cuando llega la carrera de casa, la escudería italiana da el todo por el todo, le meten algo más al motor. Lo mejor del día, bueno, pues que Williams va a impugnar la decisión que ha habido sobre Carlos Sainz, es decir, la decisión de los comisarios del otro día. Resulta que el otro día, después, el domingo por la tarde, se reunió con los comisarios Carlos y les enseñó la cámara a bordo de Liam Lawson, donde se ve que pierde el coche y que es él el que se arremete contra el Williams. Y los comisarios, increíblemente, dijeron que sí, que lo veían y que tenía razón. Así que ha presentado un derecho a revisión, no va a cambiar la clasificación de la carrera. Es decir, que ya se ha llevado el disgusto Carlos Sainz, pero sí le van a quitar 2 puntos en su carnet de pilotos. Y esto es lo que hemos podido hablar hoy con él sobre eso y sobre la mala suerte, que a ver si se va.
El problema es que hay otra regla que para mí, en este caso, es la que no se aplicó, que es que el coche de dentro pierde el control del coche y es lo que crea el contacto. En el momento, me parece que lo que se les escapó es que no vieron el momento que tiene Lawson, que abre volante o sufre un momento de corrección, y si no hubiese ese momento, en ningún momento nos hubiésemos tocado, porque yo desde fuera puedo controlar si me vas a sacar fuera de pista.
Resulta que el año pasado tienes una apendicitis y ganas en Australia. Pues yo creo que la apendicitis ha sido la carrera anterior y ahora toca un top 5 en Monza.
Puede ser, ojalá. Yo siempre pienso que detrás de mala racha siempre luego viene una muy buena, un momento que te hace ver que todo ha merecido la pena. Lo bueno, insisto, es si me faltase velocidad, si me faltase ir rápido con el coche y viese, es que no solo tengo necesito suerte, sino también encontrar cómo ir más rápido, estaría más preocupado, pero como la velocidad está ahí, es cuestión de que nos dejen de pasar cosas.
Perfecto. ¿Algo más desde Monza, Carlos?
Sí, bueno, te hago una pregunta. ¿A ti te parecen largas las carreras de Fórmula 1?
Sí, un poco.
Ah, pues a mí no. Es que lo ha dicho Stefano Domenicali, que es el jefe de la Fórmula 1.
No, yo lo
hora y media.
¿Cuánto duran?
Hora y media. Una hora 32 de media.
Ah, bueno, no.
Las carreras de Fórmula 1.
Es que a lo mejor, claro, últimamente también se paran mucho. A veces hay, no sé.
Sí, con los coches de seguridad.
He pillado algunas con lluvia que han sido muy largas y tal. Bueno,
O sea, a ti te gustan las fluidas, ¿no? Las que son sin interrupciones. Sí, bueno, pues es que Stefano Domenicali...
Suelen ser entre 70 y 72 vueltas, ¿no? Más o menos.
Bueno, en circuitos cortos 70 vueltas, en circuitos largos unas 50. Son 300 kilómetros,
vale,
entendernos. Son 300 kilómetros que hay que completar. Entonces, ¿qué pasa? Que Stefano Domenicali ha puesto sobre la mesa que la Fórmula 1 tiene que ir a sprints, es decir, fines de semana al sprint, todos los fines de semana, como las motos, y carreras más cortas, porque los jóvenes ven demasiado highlight y no se centran en una carrera tan larga.
Pues entonces no estoy de acuerdo. No, claro. Porque no, o sea... No puede ser todo porque los jóvenes ven las cosas más breves. Sigo, pues el deporte es el que... El tenis, mira, vimos el mejor partido de muchos años ahora en Roland Garros y duró 5 horas. El Sinner Alcaraz, la final de Roland Garros. No sé, claro. y fue un espectáculo deportivo impresionante. Lo que tiene que es bueno, no corto. Tiene que ser bueno, no corto.
Es que le han preguntado a Fernando Alonso por eso y ha dicho que, por ejemplo, en el fútbol, pues que hay veces que efectivamente, que no estás los 90 minutos totalmente atento, claro. Pero que nadie pide acortar el fútbol a 60.
Claro, claro.
Entonces que él
Piqué
dice
quería,
que...
Es...
Sí, Piqué era de esa teoría y también dice que es un problema a lo mejor de la juventud o de la sociedad, pero que realmente no habría que quitar esa duración actual de las carreras de Fórmula 1. No hay casi ningún piloto de acuerdo. También ha dicho Fernando que a lo mejor cuando al final se consiga cambiar eso, él ya no está en las carreras. Y luego recordate horarios, 4 de la tarde será la carrera, será la calificación, y 3 de la tarde la carrera de Monza, que se compagina perfectamente con el fin de semana de motos en Cataluña, Gran Premio de Cataluña. Si le saca 10 puntos más Marc Márquez a su hermano Alex, tendría ya match ball en la siguiente carrera del año, y será a las 3 de la tarde la carrera al sprint de MotoGP y a las 2 de la tarde la carrera del domingo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Enseguida de Americans. No me lo puedo creer, la cantidad de gente que hay en The Americans hoy. Bueno, es que están todos. Sigue Parra, sigue Luis y se incorporan Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Paniagua. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
Y sigue Angelito García desde Estados Unidos. O sea, es más American que ninguno de todos porque está allí. Y atención, tenemos un anuncio. Angelito García fichado por DAZN para narrar la NFL.
Sí.
Narrador de la NFL en DAZN. Angelito.
¿Y qué hacéis anunciando esto aquí? Ya se había anunciado por parte de DAZN y Twitter.
Yo me he enterado, te juro, me he enterado hoy.
Ah, ¿sí? ¿En serio?
Bueno, te lo juro.
Ah, yo formé parte de la negociación y todo.
Claro, porque sí, habrá dicho a Pablo Pinto, ¿no?
Efectivamente.
Claro. Yo no sabía nada, Angelito.
Bueno, la verdad que han formado un equipo nuevo ahora que le han comprado los derechos a la NFL, y después de muchísimos años haciéndolo Movistar, lo va a pasar a hacer DAZN. Y bueno, han formado un equipo muy bueno con gente de Movistar, con Rubén Ibeas, que es el tipo que más sabe de NFL de este país. Por supuesto, Diego Campoy, que es el que lidera todo el proyecto dentro de DAZN. Y nos han fichado a unos cuantos. Está por ahí Rafa Cervera, que en su momento fue comentarista nuestro.
Grandioso.
En la Super Bowl. Paco Virués. Bueno, hay muchísima gente. Y Álvaro Rodríguez, que también viene de Movistar. Y Santiago Tomás, y bueno, muchísima gente, y tenemos muchas ganas de hacerlo, la verdad, y de llevarle a la gente toda la NFL, a ver si conseguimos extenderlo más en este país, precisamente el año que la NFL llega a España con ese partido entre los Dolphins y los Commanders en noviembre.
Arranca a las 2:20, los Eagles debutarán como campeones, ¿no?
Sí, en una hora.
Me bajo ahora a comerme unos nachos y a ver el partido.
Dani.
Correcto. Filadelfia-Dallas en el Lincoln Financial Field en Filadelfia. Los Eagles buscan repetir. Los Cowboys son uno... Esto lo sabrá mejor Angelito, pero la lista de favoritos es larga siempre en la NFL y cambia mucho de un año a otro, pero los Cowboys, los Chiefs que quieren venganza, los Bengals, los Ravens, los Bills, los Packers... Hay muchas franquicias que están volviendo míticas, menos los Patriots, que estamos para el arrastre, pero los demás...
Bueno, te digo una cosa, pueden hacer mejor temporada este año los Patriots que los Cowboys, que no tienen muy buena pinta. Pero bueno, encima han dejado ir al mejor defensa de la liga, que se ha ido a Green Bay Packers, que es Micah Parsons, que ha sido el traspaso élite de este verano y el que ha revolucionado todo en Estados Unidos. Pero bueno,
¿en NFL hay ceremonia del anillo?
¿Qué dices?
En NFL, que si hay ceremonia del anillo. Que si ahora antes del partido de los anillos, como la NBA.
Ni idea.
No lo sé.
Sí que tenía. Por cierto, hay cierta polémica porque han hecho un cartel con las estrellas de cada equipo, digamos, rumbo, cruzando el puente, un puente tal, y rumbo al nuevo anillo, a la Super Bowl y demás, rumbo a la Super Bowl, y han elegido a Mailata, que es uno bastante desconocido de Eagles, en vez de poner a su quarterback estrella, a Jalen Hurts, y bueno, hay cierta polémica con ese cartel también por aquí.
Lo único que se habla es de cómo puede impactar, no lo digo en broma, la petición de mano de Travis Kelce a Taylor Swift en las audiencias de la NFL, porque cuando empezaron a salir, las audiencias crecieron un 200% entre chicas de 18 a 35 años que no veían la NFL y la vieron a raíz de...
¿Pero tú crees que la petición de mano puede cambiar algo? Si soy...
Bueno, la boda en sí. La boda no hay fecha de la boda, pero el hecho de que se casen, la NFL tiene estudios hechos de que va a aumentar la audiencia.
Cada vez que aparece en la grada Taylor Swift se monta un lío increíble.
Hombre, bueno, eso es normal, pero que...
Es una locura. O sea, y también que aprovechen pronto, porque yo creo que Kelce le queda como mucho un añito en esto.
Yo creo que tiene más morbo un noviazgo que una boda, pero bueno, a ver si suben más las audiencias. Pani, ¿qué ha pasado con Kawhi Leonard y la polémica con su contrato en los Clippers por el límite salarial?
Pues hay mucho follón porque los Clippers están bajo sospecha. La NBA ha abierto una investigación porque uno de los patrocinadores, una compañía dedicada a temas de medio ambiente que se llama Aspiration, que por cierto se ha declarado en bancarrota, firmó un contrato con los Clippers de patrocinio por 300 millones. Dentro de la gente que contrató para publicidad y para marketing está Kawhi Leonard, con 7 millones al año por 4 años, es decir, 28 millones de dólares, y hay fuentes de esa empresa que dicen que eso lo hizo el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, para circunvalar el tope salarial, lo cual sería una falta gravísima que podría implicar, si se demuestra, que dudo que se demuestre, pero si se demuestra, pérdida de opciones de draft, una multa enorme y probablemente la invalidación del contrato de Kawhi Leonard con los Clippers. O sea que seguiremos atentos a esta situación porque puede ser potencialmente devastadora para los Clippers.
Este fin de... ¿Qué tenemos en la NBA, Parra?
Empieza esta noche, mañana por la noche, la ceremonia de Hall of Fame, el Salón de la Fama. Este año no es muy potente. Está Carmelo Anthony, está Anthony Davis. A mí me gustan casi más las chicas, Subert, Maya Moore y Sylvia Fowles. Me parece que son tres jugadores que han tenido una carrera muy guapa, y el que más me mola de todos los que están dentro del Salón de la Fama este año es Danny Crawford, que es árbitro. Es un árbitro que estuvo 35 años pitando en la NBA y pitó 23 finales seguidas. Me parece, o sea, 23 años seguidos estuvo pitando las finales de la NBA, que me parece una pasada.
Listado de deportistas que más ganan, Luis.
Sí, contando salario y contando todo, ¿no? La publicidad y tal. Tengo la lista de los 20 que más ganan. Por ejemplo, ¿quién crees que es el primer español?
¿Ahora mismo?
Sí.
Alcaraz.
Jon Rahm.
Bueno, claro, se me había olvidado.
Jon
Rahm.
Se me
había olvidado.
Está fuera de concurso.
Perdón, claro, Jon Rahm, es que es Amancio Ortega. O sea, no.
Puesto número 12.
Vale.
Alcaraz no está entre los 20 primeros.
¿No está entre los 20?
No. Por ejemplo, tomando como referencia...
¿Hay algún otro español?
No.
No, vale.
Contando como referencia a Jon Rahm, ¿Mbappé está por encima o por abajo?
No, por debajo.
Por debajo.
Por debajo. Puesto 16.
Sí.
Antetokounmpo, ¿por encima o por debajo?
Por debajo.
¿De quién?
De Jon Rahm.
Por encima.
Por debajo.
Justo un puesto por debajo, en el puesto número 13. Karim Benzema, ¿por encima o por debajo?
Por debajo.
Por encima.
Ah, no, no, claro, que está en Arabia.
Arabia, claro. Puesto número 8.
Ostras.
Claro, octavo. Claro. Quiere, por ejemplo, LeBron James o Stephen Curry, ¿quién crees que está por encima?
LeBron seguro, porque tiene mil trucos.
Stephen Curry, como dice Parra.
¿Sí, hombre?
Sí, sí, 156 millones. En el puesto número 2, Stephen Curry, LeBron James, puesto, o sea, número 6.
LeBron, o sea, Stephen Curry es el segundo deportista mejor pagado del mundo.
¿Por qué? Porque se lleva porcentaje de Under Armour. Por eso gana tanta pasta.
Pues Curry es el número 2.
Claro,
vale.
Claro,
LeBron
claro.
James, el número 6.
Claro,
vale.
Claro.
Vale.
¿Qué cosa?
¿Qué? No sé cómo hacer esto. ¿Quién creéis que es el número 1? Bueno, vamos, es que...
Yo no lo voy a decir porque lo sé. Yo la lista entera no me la sé, pero el primero sí me la sé.
¿Lo sabéis vosotros, Pani?
No, yo no. No.
¿Quién creéis que puede ser, Pani?
Probablemente Cristiano.
Claro. Tiene que ser Cristiano.
Cristiano a la de una, Cristiano a la de dos.
¿Dani?
No se me ocurre. No se me ocurre.
Es que no he dicho Cristiano en la relación.
Yo habría dicho un boxeador, ¿eh?
Tampoco he dicho Messi, ¿eh?
Yo habría dicho un boxeador.
Ostras, yo creo que Cristiano debe ganar más que Messi.
Cristiano más que Messi, yo creo que ganará.
Puesto número uno para Cristiano Ronaldo. Muy bien, con 275 millones. Messi
275.
Es... No, no, le saca más de 100 a Stephen Curry, que es el segundo.
Ostras, chaval.
Leo Messi número 5. Y luego en el 3 Tyson Fury, el boxeador británico. Y en el 4 Dak Prescott, que es una estrella de los Dallas Cowboys. Pero vamos, Cristiano Ronaldo le saca más
está
de 100 kilos al número 2.
Es curioso. Está...
Del pedrusco que le ha regalado a Novi.
Una... Sí, ya te digo.
Está Fury por delante de Usyk, que le ha partido la cara dos veces. Sí. O sea, esto es curioso. O sea, sí. Me parte la cara, pero yo gano más pasta.
Ostras, Cristiano es que encima es cada 270 año. Y los años que lleva ganando pasta.
Impresionante.
O sea, el dinero que tendrá Cristiano.
Impresionante. Sí, sí. Increíble.
Madre mía.
Después de premiando.
Sí, tío. El anillo es verdad. Vaya rata. Comprar un anillo de 6 millones de euros. Menudo tacaño.
Claro. Es lo que gana
es para decirle que no.
Pero pues, vamos otro día.
Es para no casarse.
Sí, es que vamos.
Ahora, vamos. Si le llega a regalar uno de medio, también se casa.
Sí, sí.
Bueno, te digo una cosa. A Méndez le regaló una isla de 13 kilos. O sea, vale bastante más la isla de Méndez. Sí. Cristiano le regaló una isla a Méndez. Vale más que el doble que el anillo. Bueno,
pero Georgina le disfruta.
Sí, también es verdad.
Americans.
No, no vamos a traer eso.
Americans, ha sido un placer. Gracias a todos.
Adiós,
adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba. Ojo, ¿eh? Mañana en el partidazo estará el final del partido. A lo mejor llega vivo el partido de... Bueno, no, a lo mejor no, seguro. Llega vivo. Si empieza a las 9, a las 11 y media está el partido de Alcaraz con Djokovic. Seguro. Joder, ¿dos horas y media?
¿Cómo que no? Y media se puede liquidar.
Al 80%.
Es Djokovic, ¿eh?
Si hay tres sets...
No, pero si hay tres sets, no van a ser tres sets cortos.
Sí, pero puede ser 6-4, 6-4, 6-4.
Al 80%. Así, al 80%.
Llega, llega. Sí. Bueno, no lo sé, ahora ya me habéis liado. Ya veremos. Si llega, lo contaremos.
No, pero aparte, que seguro que empieza tarde. Tal.
Efectivamente, es que empiezan a las 9 y 20. 9 y cuarto, más o menos.
Sí, es verdad.
Pues ya nada, veremos. Que no hay partidazo.
Bueno, total, que mañana está Joseba y que cuenta lo que pase. Y el fin de semana, tiempo de juego. El domingo juega España. Y ojalá que la final del US Open y nos encontramos en el tertulión. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.